www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del pitcher cubano-americano, Alec Manoa, y también las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Y también la emisora favorita de la final del baloncesto profesional de la NBA que arranca este jueves por la noche. Con mucho cariño y mucho respeto desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo y me acompañan aquí, no en el estudio, pero no en la sala, no detrás de un micrófono, pero tenemos al productor y cuarto bate del equipo José Valois Vélez y detrás de los controles Mike el Niño Vázquez para brindarles a ustedes el programa de esta noche. Vamos a hacer contacto. Sí, me están diciendo que está en línea en este momento desde Remedios, nuestro propio A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, mi amigo, buenas tardes. Un placer, bueno, una vez más estar en el programa y mandarle un saludo bien fuerte a todo el team que tienes por ahí de producción, muy atento, muy profesionales, y nada, un placer trabajar contigo una tarde más.
Igualmente, Alex, el placer es mío. Trust me, como dicen aquí los americanos, créeme. Un placer estar contigo. Vamos a hablar mucho de béisbol de las grandes ligas. Ese es el tema principal. Luego el segundo tema, fútbol, soccer. Yo creo que con eso vamos a terminar la primera media hora. Hoy no vamos a tener boxeo, Mikey. Hoy no vamos a tener boxeo. Solamente béisbol, fútbol, soccer. En la segunda media hora vamos a hablar de tenis. Vamos a hablar de la final del baloncesto profesional de la NBA que arranca mañana. Y luego la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing, para sellar con broche de oro este show. Así que le voy a pedir al Niño Vázquez que no sea malo conmigo y me ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy es una jornada completa en el béisbol de las mayores. Ya comenzaron varios partidos. Recuerden, este programa se graba entre 3 y 4 de la tarde, así que lo que estoy dando es entre 3 y 4 de la tarde. Cleveland está derrotando a Kansas City 4-0, Mets a Washington 2-0, Cardenales 3-1 a San Diego y Marlins Colorado a punto de comenzar. Esta noche en el béisbol de las mayores, y esto sí, no va a tener nada que ver con, porque si el show se escucha, esta noche van a saber que los Piratas contra los Dodgers. Ah, Alex Rodríguez, te quería comentar. Los Dodgers, el equipo más rico del mundo. Los Piratas de Pittsburgh, el equipo más pobre del viejo circuito, por decirlo así. Han jugado 5 veces este año. Y los Piratas han ganado 4 de los 5 partidos contra los Dodgers. ¿Qué te parece?
Pensarás que es mentira mía, pero yo, desde que vi lo que sucedió anoche, yo dije, Pepe debe estar con esto, porque le ganaron en casa y ahora van a jugar a la casa de los Dodgers y le ganan en la casa a los Dodgers, como diciendo, esto no es casualidad.
Correcto. Aunque los Piratas pierdan el próximo partido, de cualquier manera ganaron la serie, perdón, ganaron ambas series, 2-1 y 2-1. Vamos a ver si esta serie es de 4 partidos.
No, y demostrando mucho, Pepe, porque en el partido de antier le batean a Walker Buehler, que es el mejor pitcher que tienen los Dodgers, joven, tremenda velocidad, unas condiciones tremendas, y ayer le batean a Julio Urías. O sea, le están bateando a la élite del picheo azul.
Correcto. Así que, damas y caballeros, en este momento los Dodgers tratando de salvar cara y ganar por lo menos un partido en casa contra los Piratas de Pittsburgh. Cuando yo les digo que hay una discrepancia parecida a David contra Goliat, es porque los Dodgers tienen una nómina de 260 millones, algo por ahí, 250 y pico millones, y los Piratas de Pittsburgh, 49 millones.
¿Okay? Exactamente, desde el 2015, los Dodgers es el equipo que más invierte año por año en las grandes ligas. De hecho, todos los años pagan el impuesto de lujo, o sea, cuando se pasan del límite pagan la multa por el exceso de jugadores buenos y de dinero que tienen invertido.
Me gustaría hablar sobre el pitcher cubano, el zurdo Roenis Elías, de los Marineros de Seattle, que se perdió la campaña completa el año pasado por una reconstrucción de ligamento colateral. El Guajiro Peña le dice a eso Tommy John, pero en realidad tiene que explicarse un poquito mejor, porque para una persona que no, en realidad no sabe qué significa, y le dicen Tommy John, uno pensará, chico, qué raro que está eso, pero una operación de Tommy John es una reconstrucción del ligamento colateral cuando te ponen un injerto de tu propio tendón de la pierna en el brazo y te reconstruyen el codo. Es una lesión sumamente común en el béisbol de las grandes ligas, especialmente con los pitchers. Y el cubano Roenis Elías el año pasado se perdió la temporada completa hasta ahora. Anoche lanzó dos entradas completas en la victoria de los Marineros de Seattle sobre los Orioles de Baltimore, 10-2. Un hit, dos ponches para Roenis Elías. Y a mí me gustaría ver a Alex Rodríguez, a este muchacho, recuperarse y de qué manera para poder ser útil y poder ser un buen pitcher para el equipo de Seattle.
Sí, sí, realmente Pepe es un brazo zurdo que no está muy abundante últimamente y bueno, tiene cierta experiencia. Recuerden que él ha pasado ya por tres equipos y bueno, el muchacho, ya te digo, puede ayudar en situaciones de bullpen al equipo de Seattle. Seattle que va mejorando mucho. Recuerden que Seattle empezó muy mal y en estos momentos con el regreso de Kyle Lewis, aquel jardinero que fue novato del año, y Trammell, otro joven que tienen ahí que lo hizo muy bien hace una temporada atrás, el equipo ha tenido como una inyección y está fluyendo mejor en los partidos.
Muy bien, las tablas de posiciones a las 3 de la tarde el miércoles, recuerden, a las 3 p.m., y esto le va a gustar mucho a Alex Rodríguez, los Yankees en primer lugar en la Americana Este con 34-15, Toronto en el segundo puesto a 5.5 juegos del primer lugar, Tampa Bay a 6, Boston a 11 y Baltimore a 14. Ya se puede ir a pescar Baltimore que nadie los va a extrañar. En la Americana Centro, Minnesota con 30 victorias y 21 derrotas está de primero. Los Medias Blancas de Chicago a 5 juegos del primer lugar, Cleveland a 6, Detroit a 10 y Kansas City a 12.5. En la Americana Oeste, los Astros de Houston con 32-18, Angelinos a 5 juegos detrás de ellos, Texas a 7, Seattle a 10.5 y Oakland se puede ir a pescar. En el viejo circuito, los Mets con 34-17, el mejor récord del viejo circuito. Los Bravos de Atlanta a 10.5 juegos del primer lugar. Están ya los campeones mundiales Bravos de Atlanta. ¡Qué horror! Estamos apenas el primero de junio y ya estás a 10.5 juegos del primer lugar. El segundo mejor puesto en la Liga Nacional Este. Filadelfia, que se puede ir a pescar a 12.5. Miami se puede ir a pescar a 12.5. Y Washington debería ya de rendirse de una vez por todas. 16 juegos del primer lugar el primero de junio. Alex Rodríguez, ¿qué es lo que está pasando?
Realmente es increíble como Washington, después de haber sido campeón, ha tirado la toalla, se puede decir. En modo de decir aquí en Cuba, es lamentable. El equipo está en venta, el gerente se va este año, todos sabemos que van a perder a Juan Soto. Vaya, es una debacle lo que ha ocurrido en la capital del país.
Bueno, ya ves, si se habían molestado por contratar a un bateador designado de raza y de nada les sirvió. 16 juegos del primer lugar en junio están ya, primero de junio, los Nacionales de Washington. Esa es, por supuesto, la peor paliza el equipo que está más lejos en cualquier división del béisbol de las Grandes Ligas.
No, y destacar, Pepe, sí, que en la Liga Nacional los Mets llevan 5 victorias consecutivas, reafirmándose en primer lugar en el este. Y ojo con Toronto. Toronto empezó un poquitico extraño, nadie esperaba que le fuera tan mal en un comienzo, y llevan 6 victorias seguidas.
Correcto.
Ojo con Toronto, que hay material ahí en el equipo ese.
Así es. En la Nacional Centro, Milwaukee de primero con 32-19, eso no le sorprende a nadie. Los Cardenales a 3 juegos detrás. Está Pittsburgh a 9.5, los Cachorritos a 11 y Cincinnati se puede ir a pescar. Los Dodgers al frente de la Nacional Oeste, pero los Padres de San Diego 2 juegos detrás de ellos. Los Gigantes a 5.5, Arizona a 9 y Colorado a 10.5. ¿Quieren saber quién estaría al frente del wild card en ambas ligas y en este momento terminara la postemporada? ¿Quiénes irían a los playoffs? Bueno, los Cardenales irían a los playoffs, los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. Con los wild cards, los Mets, Milwaukee y los Dodgers ganarían su división. En la Americana, la división la ganarían los Yankees, Minnesota y Houston. Y al wild card irían los Angelinos, los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays, así como los Medias Blancas de Chicago. Así que ahí lo tienen. Esas serían las combinaciones. Recuerden que este año tenemos playoffs más interesantes. Añadieron mucho más partidos de playoff en la primera ronda. Van a ser series de 3 partidos a ganar 2 en el feudo del equipo que tuvo mejor récord. Y los 2 mejores de cada liga no van a participar en la primera ronda. Por ejemplo, los Yankees y los Astros de Houston estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Y en el viejo circuito serían los Mets y los Dodgers de Los Ángeles. No jugarían en la primera ronda. Mientras que el resto de los clubes, 14 equipos jugarían en la primera ronda de los playoffs.
No, así. Pepe, importante hacer una reseña de los partidos anoche. Lo más destacado en lo ocurrido ayer. Recuerden que, bueno, en este partido Yankees, que ganó 9-1 Angelino, Matt Carpenter, este veterano, sorprendió con otro jonrón. Y les puedo decir que es el 6º Yankee desde el año 2000 que conecta jonrón en sus 2 primeros hits con el uniforme del equipo. O sea, sus 2 primeros hits con el uniforme Yankee han sido jonrón. Esto desde el año 2000 solamente lo han hecho 6 jugadores. En otro partido bien interesante, Blue Jay derrotó 6-5 a White Sox. Este partido parecía un partido de playoff, lo estuve siguiendo. Teoscar Hernández, el cuarto bate de Toronto que está de regreso, llegó a 100 dobles. Una marca, o sea, importante para él. Cardenales ganaron 3-2 a los Padres de San Diego. Y aquí, bueno, el legendario Albert Pujol dejó en el terreno a los Padres. Y este es su walk-off número 15 para pasar a Ken Boyer, una leyenda cardenal. Y se coloca como el segundo en la historia del club con esta hazaña, o sea, el segundo con más partidos dejando al terreno al rival en la historia de los Cardenales. Los D-backs sorpresivamente le ganaron 8-7 a Atlanta, el equipo campeón que, bueno, como Pepe le estaba diciendo ahí, están pasando un mal momento. Y aquí Christian Walker, este muchacho tuvo una tarea tremenda porque tuvo que sustituir a Paul Goldschmidt cuando Goldschmidt salió de la organización. Este Christian Walker conectó 9 jonrones en el mes que recién termina, o sea, en mayo, y es lo máximo que ha tenido un mes. O sea que este muchacho está a la calladita haciendo muy buen trabajo por los D-backs.
Muy bien, y también recordarles que anoche el pitcher venezolano Martín Pérez, lanzando para los Texas Rangers, 7 entradas completas, solo 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 5. Martín Pérez ganó su cuarto contra 2 derrotas. El equipo de los Rangers derrotó 3-0 a los Tampa Bay Rays. En ese partido también estuvo Adolis García con 2 carreras impulsadas. O sea, 2 de las 3 carreras en el partido las impulsó García, incluyendo su jonrón número 8. Pero lo
una
más
atrapada tremenda.
Sí, correcto. Pero lo más importante aquí es que ahora Martín Pérez, con ese desempeño de 7 entradas anoche, 0 carrera, 3 hits, 0 boletos, 5 ponches. Ahora Martín Pérez es el mejor pitcher en efectividad, 1.42 en todo el béisbol de las grandes ligas.
Tremenda sorpresa, porque recuerden los fanáticos del béisbol de las grandes ligas que el año pasado Martín Pérez era último abridor en Boston. Regresa a Texas, como esa frase que dice que el buen hijo siempre regresa a casa. Y en Texas se ha visto tremendo. Hasta la recta lo veo más potente con la recta, tirando mucho más duro. Y un zurdo con esa experiencia, Juan, está dando la sorpresa hasta ahora, hasta el momento.
Bueno, déjame decirte una cosa. Los cuatro mejores pitchers del béisbol de las grandes ligas en este momento: Martín Pérez, venezolano del Texas; Néstor Cortés, cubano de los Yankees; Alec Manoah, cubano-americano del Toronto; y Pablo López, venezolano de los Marlins. Los cuatro mejores pitchers, los cuatro latinoamericanos, y los cuatro cobrando un poquitico más del salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué te parece eso?
No, impresionante. Ni el máximo divino brujo, como dicen a veces, hubiera dado este tipo de pronóstico. Y bueno, decirle algo importante, Pepe, que esto sí no se me puede pasar, que en el partido de los Cardenales, que van ganando 3-1 en el octavo inning, Nolan Arenado llegó a 10 jonrones. Lo comento porque, bueno, es mi jugador favorito y quiero hacer esa pequeña reseña al aire.
No, está perfectamente bien hecha, pero te voy a decir una cosa. Hoy en día, donde hay muchos multimillonarios como Justin Verlander, que no le voy a quitar nada a Justin Verlander como uno de los mejores pitchers, Adam Wainwright, okay, Jordan Montgomery y Garrett Cole y unos cuantos más, que los mejores cuatro lanzadores sean estos muchachitos que, vamos a ser sinceros, ¿tú creías que Alec Manoah, el muchacho de Homestead, iba a ser el tercer mejor pitcher en este momento en junio con efectividad de 1.77?
No, realmente, hablando con sinceridad, no tenía mis planes. No tenía mis planes, al igual que Néstor Cortés. Néstor Cortés ha sido la noticia de los Yankees más agradable, yo diría, que en los últimos años. Está teniendo una temporada en sueño. Incluso yo puse un comentario en Twitter hace poco que si seguía así, era un fuerte candidato para el Cy Young este año.
Correcto. Bueno, yo te prometo que vamos a hablar de béisbol en la segunda media hora, pero ahora tenemos que complacer a todos los amantes del balompié, fútbol, soccer en Cuba con nuestra sección del fútbol.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, en el fútbol soccer, Ucrania tomó la ventaja sobre Escocia 1-0 en el repechaje clasificatorio a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. El partido se está jugando en Escocia. El ganador de este encuentro todavía tiene que jugar un repechaje contra Gales, pero de cualquier manera, Ucrania, jugando su primer partido oficial desde, me parece que diciembre del año pasado, está por ahora derrotando a Escocia en la primera mitad. Y otra cosa, al mismo tiempo la selección argentina acaba de tomar la ventaja de 1-0 sobre Italia en la finalísima que se juega de ahora en adelante, año cada año de por medio, entre el campeón de la UEFA, que es Italia, y el campeón de la Conmebol, que es Argentina. Así que yo sé que este noticiero es grabado, pero de cualquier manera, vamos a hablar de fútbol, que es el segundo deporte más popular para Mr. Alex Rodríguez el Bueno, porque ya hoy arrancó la Liga Europea de Naciones, la Nations League, que es un torneo. Esta es la tercera edición de ese torneo que se juega año de por medio y que le paga al ganador, entre una cosa y otra, de 5 a 10 millones de euros. Y es un torneo que se diseñó para no jugar tantos partidos amistosos que no signifiquen nada, partidos de fogueo, y poner a todos los países a jugar en su nivel encuentros competitivos para prepararlos para los mundiales y las Eurocopas. Así que esta tarde, Polonia derrotó 2-1 a Gales en el primer encuentro de esta nueva edición de la Liga Europea de Naciones. Pero Alex Rodríguez, déjame decirte, jugando en Escocia, la selección ucraniana de fútbol está a solo una victoria y media más de clasificar oficialmente al Mundial de Qatar. Seamos sinceros, la selección ucraniana no es una de las mejores del planeta, pero todo el mundo fuera de Escocia quiere que Ucrania clasifique al Mundial.
La simpatía del mundo entero, porque todo el mundo sabe lo que está pasando ahí, están sufriendo muchísimo y nada, prácticamente viene siendo la selección sentimental del mundo en estos momentos.
Correcto. Les vamos a informar a ustedes en la isla, oye esto, mañana continúa la Liga Europea de Naciones, pero ¿sabías tú, Alex Rodríguez, Mr. A-Rod, que mañana arranca la Liga Naciones de la CONCACAF y Cuba se enfrenta a Guadalupe mañana a las 8 de la noche, o sea, el jueves 2 de junio a las 8 p.m., hora de Cuba. Guadalupe contra Cuba, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, en la primera ronda de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe. ¿Estoy descubriendo América o ustedes ya sabían esto?
No, realmente la noticia está bien fresca y bueno, decirles que Cuba debe comenzar ganando porque Guadalupe es una pequeña isla, o sea, sería muy bueno para Cuba empezar con el pie derecho contra un equipo que no es tan exigente como otros que se pueden encontrar en el camino.
Yo te voy a decir una cosa, Alex Rodríguez, es ahora o nunca. Si Cuba no clasifica al Mundial del año 2026, es porque no quiere. Te voy a decir por qué. Primero, porque el Mundial se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá, lo cual significa que esos tres países van a recibir automáticamente la clasificación al Mundial. Y no solamente eso, la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, va a tener un puesto más porque el Mundial va a ser de 48 países. Así que si tú quitas del camino a Costa Rica, que posiblemente va a clasificar porque no va a tener competencia, posiblemente Guatemala o El Salvador o Honduras, uno de esos tres va a clasificar. Pero de cualquier manera, Cuba debería también de estar en el Mundial en el 2026 y desde ahora tiene que ponerse las pilas.
Esperemos que así sea, Pepe. Esperemos que así sea y que, bueno, como tú dices, es una oportunidad tremenda que no deberían de desaprovecharla. No deberían de desaprovecharla bajo ningún concepto.
Pero mira, tú sabes que en esto han sido un poquitín más inteligentes que en el béisbol. Por ejemplo, en el béisbol bajo ninguna circunstancia permiten que los jugadores cubanos en el exilio, en el extranjero, especialmente los que juegan en los Estados Unidos y en la NBA, ninguno de ellos puede participar con la selección cubana de béisbol. Pero en el fútbol no es así. Ellos permiten que cualquier futbolista que juegue en cualquier lado del mundo regrese a Cuba y represente al país en la selección nacional, en la selección nacional del país. Ya tú vas a ver.
Sí, realmente, bueno, nosotros sabemos por qué las cosas son así. Evidentemente, siempre con el béisbol y el boxeo profesional ha habido su puja y sus problemas porque saben que las grandes estrellas radican dentro de los Estados Unidos. Más bien tiene un tinte, pudiéramos decir, político o deportivo. Y entonces, bueno, mira, quisiera aprovechar, Pepe, porque tengo una noticia aquí que estoy loco por decirlo.
Dale, dale, venga.
Antes que se nos acabe el segmento, que bueno, la UEFA anunció el MVP de la Champions League. Nada más y nada menos que Messi Le Cat. En francés, el gato Benzema, y bueno, quería decirlo porque como todos saben es jugador de nuestro equipo. Este fue el jugador más valioso y dieron otro premio muy, pero muy importante que es al jugador joven, el jugador joven del año fue para Vinicius Junior. Felicidades, bueno, para todos los madridistas y bueno, dos de nuestros jugadores alzando este premio bien importante. Y en el 11 ideal está Vinicius, Benzema, Mbappé, esta es la delantera, en el centro está Modric, Firmino y De Bruyne. La defensa tenemos a Robertson, Van Dijk, por aquí tenemos a Alexander Arnold y, a ver, es que no veo bien acá, te voy a decir cuál es el otro, Rudiger y el portero, nada más y nada menos que Thibaut Courtois, que se lo merece vaya más que nadie.
Es que yo pensé, Alex Rodríguez, que la UEFA le iba a dar a Courtois justamente el premio de jugador más valioso de la Champions. Porque a mí se me ocurre, así sin pensarlo tanto, sin darle muchas vueltas, por lo menos, 15 atrapadas espectaculares en las últimas cuatro rondas de la Champions League. O sea, contra el Paris Saint-Germain, contra el Manchester City, contra el Chelsea y las tres o cuatro que tuvo contra el Liverpool. Oye, en cualquiera de esas rondas, si Courtois no hace lo que tiene que hacer, o la mitad de lo que tiene que hacer, estamos eliminados.
Hasta yo lo pensé. Yo pensé que Courtois era el hombre del momento, pero bueno, Benzema, vamos a decir que tuvo tremendo campeonato también. Bueno, se quedó en casa, que es lo más importante.
Se quedó en casa, pero también existe la posibilidad de que le hubieran dado a los dos un 50-50 medio a cada uno. Porque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo estuvo de acuerdo. ¿Tuviste la reacción de los propios jugadores del Real Madrid cuando Courtois le tapó el ángulo perfectamente bien a Mo Salah con ese gol que definitivamente estaba casi casi adentro y él le metió la pierna y la desvió hacia afuera? Y luego inmediatamente tres o cuatro madrilistas fueron a abrazarlo y a decirle, oye, tú eres lo máximo, sin tú no estaríamos aquí, no ganaríamos este partido. Yo te voy a decir una cosa, eso yo no lo he visto con ninguno con otro futbolista.
Así mismo es la emoción también bueno, del momento, de la grandeza. Yo les confieso algo, yo cuando Courtois llega al Madrid no estaba muy contento, no porque tenga nada en contra de él, sino que no me gustó la forma en que sacaron al costarricense. Pero bueno, Courtois con el tiempo ha demostrado a todos los que creían en él y no, de que él es el mejor en estos momentos. Sin discusión, es lo más grande que hay.
Y otra cosa, Alexander Arnold está allí, pero contra el Villarreal de Castellón le metieron por la vía de él un par de golazos a Liverpool. El Villarreal, claro, el Liverpool terminó ganando la serie. Y el gol de Vinicius fue justamente contra Alexander Arnold, que por alguna razón desconocida en la vista periférica no vio a Vinicius, que se le metió de atrás y pateó el balón justamente al lado de él.
Sí, así mismo es. Son jugadas, cosas que suceden, pero bueno, él tuvo un buen campeonato también y lució muy bien en la final contra el Madrid. Fue uno de los que más, diríamos, estrago estuvo haciendo constantemente.
Correcto. Él tuvo mucha garra, mucho ímpetu, muchas energías, todo lo que tú quieras. Yo te voy a decir una cosa. Como habíamos hablado ayer, ni una sola tarjeta amarilla para el Real Madrid en los 90 minutos de la final de la Champions League, una sola para el Liverpool. Hubo una jugada ahí, un agarrón de camiseta en perjuicio del Liverpool, que a lo mejor pudo haber sido otra tarjeta amarilla, pero bueno, no la vieron. Y por supuesto, la jugada más polémica de toda la temporada es el gol anulado al Real Madrid cuando todo el mundo está de acuerdo que fue un gol legítimo.
Vemos que, bueno, una calificación en base a 10, el arbitraje estuvo más o menos entre 6 y medio y 7. No fue como uno esperaba, es la realidad.
Ahora, ¿por qué no le dijeron al árbitro principal que fuera el monitor? Si se demoró 4 minutos, de cualquier manera, el árbitro secundario, allá arriba en el VAR, ¿por qué no invitaron al árbitro principal a ir a fijarse en la jugada? Bueno, ya eso tampoco lo sé. Mira, para mañana en la Liga Europea de Naciones, España contra Portugal. Damas y caballeros, eso es un partidazo. España versus Portugal en la Liga Europea de Naciones. También está la República Checa contra Suiza, Serbia contra Noruega, Eslovenia versus Suecia. Todos esos partidos a las 2:45, pero no se te hace la boca agua con el partidazo. No te frotas las manos. España contra Portugal, por el amor de Dios, en la Liga Europea de Naciones.
España contra Portugal es como para prender el aire, cerrar la habitación y olvidarse del mundo. Correcto. La verdad se lo digo.
Vale la pena recalcar que cualquier futbolista que participó en la final de la Champions League no estará presente para estos partidos porque por ley tienen que darles vacaciones a los futbolistas después de jugar un torneo como el que jugaron antes de incorporarse a la selección nacional. Así que mañana, recuerden, mañana, el jueves por la noche, Cuba contra Guadalupe. España contra Portugal. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, pero no se preocupen, todavía quedan tres segmentos más, incluyendo tenis, baloncesto profesional de la NBA, y también tenemos los sultanes del swing y vamos a tener a Michelle Fleites. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Amigos de Al Duro y Sin Guantes, le damos la bienvenida a la segunda media hora de este resumen deportivo. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey Miguel, el niño Vázquez. Tenemos en este momento, desde Remedios, vía telefónica, a Alex Rodríguez el Bueno. Y le quiero dar la bienvenida, damas y caballeros, a Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Muy buenas tardes, Pepe, colectivo. Bueno, y buenas tardes a Alex también, que se encuentra por ahí. Un saludo para todos.
Un abrazo, mi hermano, un placer.
Vamos a ver si encontramos el aplauso, porque tú te mereces una recepción con aplauso y cornetas y y platillos y bombos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ves? Es lo que tú te mereces, ni más ni menos. ¿Te parece?
Está bien, todo bien.
Muy bien, Michelle Fleites, yo te prometo que vamos a hablar pronto de baloncesto y pelota. Los últimos 10 minutos va a ser béisbol. Pero no sé si ustedes en Cuba pudieron ver ayer la maratónica jornada que Rafael Nadal eliminó a Novak Djokovic, el número uno del abierto francés de tenis, en 4 sets. 6-2, 6-4, 6-2 y el último, el cuarto set, con 7 rompeempates, 7-6, histórico. Les digo esto porque en YouTube ustedes pueden encontrar épicas batallas entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Les estoy diciendo batallas de 4, 5, 6 horas, ¿ok? Esta fue solamente de 4 horas y 15 minutos. Solamente, porque no fueron al quinto set. Pero Rafael Nadal, el número 5 en este torneo, eliminó a Novak Djokovic, el número 1. Y ahora le tocará jugar el viernes por la tarde contra el número 3, el alemán de origen ruso, Alexander Zverev. Rafael Nadal va por su Grand Slam, su torneo a nivel de Grand Slam número 22, y por su Roland Garros, premio del abierto francés número 15. ¿Qué les parece a ustedes esto, muchachos?
Bueno, realmente yo quería decirles que Rafa Nadal en este tipo de superficie prácticamente es invencible. Y bueno, además decir que bueno, en Roland Garros es el torneo que más destaca, o sea que no me sorprende lo que sucedió, se los comento con toda franqueza. Y nada, estos partidos, como bien dice Pepe, son para buscarlos, verlos. Estamos presenciando quizás dos de los cuatro mejores tenistas de todos los tiempos.
Correcto. Michel Fleites, ¿tuviste la oportunidad de seguir este partido?
No, Pepe, realmente no tuve la oportunidad de seguirlo, pero sí voy a buscarlo ahora cuando salgan en el paquete el fin de semana. Pero como dice Ale, que realmente Rafa es invencible en este tipo de eventos y es como que se siente en casa, en esa superficie y una batalla entre estos dos colosos grandes del tenis a nivel mundial, que como suelen darla a ellos. Y bueno, cuando estaba Federer también, cuando se enfrentaban ahí entre ellos tres por cualquier vía, realmente son dos tenistas excelentes que dieron un excelente partido y bueno, merece la pena buscarlo para verlo.
Correcto. Una cosa que yo me pregunto, aquí la televisión americana, ESPN, Fox Sports, en inglés o en español, da igual, últimamente durante el día ya ni siquiera se molestan en mostrar torneos a nivel de Grand Slam de tenis. Ellos tienen unos shows de reality donde se sientan dos tipos así como Edemio y Pepe a hablar de deportes con dos invitados y así están dos, tres, cuatro, cinco horas y no muestran ni un solo minuto de deportes porque se pasan todo el día cada uno hablando de cómo deberían de ser las cosas en el deporte y no muestran acción, no muestran... ¿Cómo es posible que Rafael Nadal, okay, y Novak Djokovic jueguen por los cuartos de final del Abierto Francés de tenis y eso no sea transmitido en vivo y en directo por todo el territorio nacional? Y tú pones ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3, Fox Sports, en inglés o en español, y están ahí cuatro tipos hablando, no, es que lo que pasa es que en 1972, viste, pasó esto y esto y lo otro. Pero ¿cómo es posible que ustedes estén hablando de eso cuando Rafael y Novak Djokovic están jugando en este momento? Bueno, a mí nadie me preguntó. Eso sí, en Radio Martí se habló de eso y mucho más. Damas y caballeros, vamos ahora a la próxima sección, las finales del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, faltan literalmente 28 horas para que arranque la final de la NBA. Y aquí tenemos a Juan Pendaz. Y claro, están los muchachos en Cuba. No solamente Alex Rodríguez el bueno, sino que Michel Fleites, él está muy informado del baloncesto. Así que yo voy a dejar que ustedes tres, damas y caballeros, aquí está Juan Pendaz para entretenerlos con su análisis de la NBA.
Hola, hola, ¿cómo está Michel, Alex y Pepe? Saludos para todos ustedes.
Un saludo, Pendaz, un abrazo.
Tremendo bueno. Placer. Y bueno, cuidado con Michel, que lo dejaste, lo eliminaste. Debe estar furioso.
No, tampoco así. Hay que saber perder y ganar, y yo sé que él es un buen perdedor, pero bueno, tranquilo. Vendrán nuevos años. No te
Perdón,
preocupes.
Mejor perdedor que un fanático de los Piratas de Pittsburgh no existe en este mundo. Okay, ese soy yo. Ese soy yo.
Mira, ve. Ya ahí tienes a alguien por encima, o sea, así que no tienes problema, Michelle, así que no tienes problema. No, para hablar definitivamente, yo creo que dos equipos que son no tanto ofensivos, sino uno defensivo. Esta es la primera vez, yo creo, que se va a enfrentar un equipo defensivo con un equipo tan ofensivo como es los Guerreros de Golden State. Estamos hablando de que la efectividad estamos bien altica, 116 a 107 nada más comparado, casi 8 puntos más por partido de este equipo de los Guerreros de Golden State. Ahora, cuando vemos la parte de la defensa, ahí cambia todo por completo. Estamos hablando de 101,7 a 111. En otras palabras, ¿por qué ha ganado mucho los Guerreros de Golden State? Y esto quiero que también comente Alex y Michel, por la razón de que siempre anotaban 116, 120, a veces hasta más puntos en los partidos, mientras que los contrarios anotaban lo máximo 111. Y ese era uno de los factores. Ahora, aquí este equipo de los Celtas una de las cosas que hay que mirar es que en la temporada regular, y yo sé que muchas personas dicen, bueno, en la temporada regular es totalmente diferente a unas finales o a los playoffs, y es verdad. Pero cuando tú tienes un equipo que te anota 116 o más en la temporada regular también, como lo estás viniendo haciendo en los playoffs, yo creo que dejarlo en 99 puntos, ni 100, no tocaron ni 100, y eso es los Boston Celtics. Y lo informó el propio Curry. Curry le dijo a la prensa, que dice que para nosotros va a ser el rival más fuerte de todo lo que hemos tenido. ¿Y qué ustedes creen de esto? Porque es bien interesante lo que dijo Curry.
No, realmente, Juanito, todos sabemos la calidad de la defensa de Boston. Por eso pensamos que no va a ser igual. No va a lucir los Warriors como tan aplastante como ha sido con los demás rivales. Incluso hay un dato aquí en una página de ESPN, de una encuesta que se hizo, de un chance para ganar la final. Dice que en esta página de ESPN que Boston 86% y Warriors 14%. Uh-huh. Esto, bueno, ha desatado una polémica en las redes tremenda, tremenda. Pero bueno, muy interesante este dato, y es una página oficial.
Así es. Michelle.
No, sí, yo quería agregar que, bueno, importante para Boston, va a tener que mantener esa defensa y cuidarse de los tiros de tres puntos de los Warriors, que me parece que es el arma fundamental que van a utilizar en este playoff. Es decir, ellos tienen buenos tiradores de tres, como es el caso de Curry, y creo que vamos a ver un Curry intentar varios triples, porque es una manera de, bueno, buscar el tiro abierto y tirar casi sin marca prácticamente, que es un poco más difícil, o la otra variante que pienso que puede aplicar los Warriors sería atacar al aro para provocar faltas, y entonces meter a estos jugadores de Boston en problemas, y entonces ya ahí cuando se acumula más falta ya se flexibiliza más un poco el ataque, porque ya los jugadores a la defensa están un poco más limitados para no salir del juego.
No, y otra cosa, mira, hay dos cosas que están bastante parejas estas dos escuadras, que es Boston y los Guerreros. En efectividad, más allá del aro, estamos hablando en tiros de larga distancia, el equipo de Golden State supera un poco por delante a Boston, pero no es tanta la diferencia, 37,9 a 36,5. Y en cuanto a defensas, también están sumamente parejos. Estamos hablando de casi 0,9. Ok, la diferencia, 34.9 en rebotes, y el equipo de los Celtics, que también es un equipo que rebota muy bien, 34.0. Por eso le digo que está bien pareja en muchas de las cosas que hacen estos equipos a la perfección. Ahora, también están dando favorito acá las predicciones de 59.5% que gana el primer partido Boston contra 40.5% el equipo de los Guerreros. Y esto lo estoy viendo acá mismo, ahora mismo en pantalla. Uh-huh. Así que va a ser interesante, a pesar de que están jugando en casa ajena y están jugando allá en los Guerreros, en San Francisco, en la Bahía.
Yo diría que, bueno, Juanito, todo atleta tiene un tope en su carrera. Uh-huh. Tiene ese máximo nivel alcanzado, ese momento. Golden State tiene que cuidarse muchísimo a Jason Tatum. Jason Tatum está teniendo, yo diría que el playoff que él soñó desde pequeño en su casa, lo está teniendo en este momento. No. Tiene un aro tremendo, el hombre hace unas fintas que pagué, tira de la corta, de la media, de larga, está teniendo un año tremendo. Ellos tienen que cuidarse mucho de este muchacho, porque si no, el daño va a ser grande.
No, y en este momento las casas de las apuestas en Las Vegas están dando al equipo de Golden State para ganar la final. Es más, si tú apuestas $100 que Boston va a ganar la serie, ganas 230.
O sea que está por encima.
O sea, para que tú veas. O sea, el favorito es los Guerreros de Golden State. Si tú apuestas contra el equipo que según ellos va a perder, entonces ganarías de cada $100, 230. Yo, por supuesto, no apunto, pero es una buena... Se rige por esto. Boston en este momento es 3.5 puntos por debajo de Golden State en la final completa. Claro, eso podría cambiar después del primer partido, pero eso es lo que hay ahora.
Claro, hay que estar buscando ver qué pasa en ese primer partido, cómo se desarrollan. Usualmente el primer partido, claro, estamos hablando de las finales, se va a jugar el todo por el todo. pero siempre se analizan los jugadores un poco al, por lo que es el primero y segundo cuarto, y ya después el tercero y el cuarto es cuando ahí dan el todo por el todo. Pero una de las cosas también es que este equipo de Boston, ahora, como tú dijiste, Alex, tienen a Tatum, tienen a Jalen Brown, que son jugadores que pueden entrar de a la pintura, buscar el 2-1, o buscar una falta. Ahora, ¿quién será el que va a cubrir a...? O sea, hay rumores que va a ser Draymond Green el que va a cubrir a Jason Tatum, pero en el caso de que Draymond Green se metiera en faltas muy pronto en el partido, cuando digo esto es que tenga 2 o 3 faltas en el primer cuarto, y es muy peculiar eso de Draymond Green, y no solamente faltas regulares comunes, sino también faltas técnicas. Yo creo que el indicado sería Andrew Wiggins, que lo hizo muy bien contra Luka Doncic.
Sí, realmente pienso lo mismo que me dijiste, que nos dijiste ahora. Draymond Green es el jugador que lleva la defensa de la mano en ese equipo. Es el jugador que a veces hace el trabajo sucio, pudiéramos decir. Y bueno, es un tremendo jugador, tremenda experiencia. Él está desde los inicios de esta franquicia, diríamos, de este proyecto ganador. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ya le digo, yo apostaría por el joven de Boston. Yo lo veo, endiosado. Lo veo como un Michael Jordan en este momento. Lo veo muy bien.
Correcto. ¿Dónde vas a ver el partido esta noche, Alex?
Bueno, estamos luchando a ver si nos conseguimos un local, aunque haya que pagar, pero queremos verlo.
Michelle Fleites, ¿tú vas a estar viendo el partido o lo vas a estar siguiendo por computadora?
Sí, no, yo lo sigo aquí por el teléfono, allá voy al parque de ahí de vuelta, ahí por la wifi, ahí por esa vía lo sigo.
Ok, Juan, último minuto antes de regresar con la pelota.
No, rapidito acá, diciéndole también que buenas noticias para los guerreros de Golden State. Gary Payton, segundo, va a jugar, o sea que es un jugador muy bien, muy buen defensivo. No pudo jugar en la serie contra Dallas por la lesión que causó. También va a jugar el gran Andrew Iguodala, que es un gran veterano y es un tremendo defensor y puede tirar de tres. Así que va a ser muy interesante, muy interesante. O sea, ya están al 100%. El único es Wiseman, el único que va a estar fuera de la alineación por las lesiones que han tenido. Y yo creo que ya regresaría en la próxima temporada. Pero esto, y Otto Porter Jr. también va a estar available para el primer partido. O sea, va a estar ready para el primer partido de esta serie que se la juega a todos los guerreros de Golden State después de estar 2 años de sequía totalmente.
Así es. Mikey, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Vueltas y Remedios, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Quiero darle las gracias a Mark Knopfler, Dire Straits, y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita. Time Warner, Taco Bell, Chicle Adams. Yo no sé quién más ha sido dueño. No, tú sabes que esta canción se ha vendido como 5 veces.
Como pan caliente.
Sí, como pan caliente. De cualquier manera, muchas gracias a los muchachos por prestarnos la cancioncita. Damas y caballeros, esta noche a las 7:05 en el Bronx arranca el partido que... Porque mis socios Alex y Michelle Fleites no solamente tienen el baloncesto mañana, sino que van a estar siguiendo pelota esta noche, porque Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, con 4 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.70 y 61 ponches, lanza esta noche contra otro zurdo, Reed Detmers, de los Angelinos de Anaheim, y los Yankees de Nueva York al rojo vivo, con no solamente el mejor récord de la Liga Americana, sino que de todo el béisbol de las mayores. Y como estoy rodeado de yanquistas, muchachos, ustedes tres me pueden instruir un poquito sobre lo que va a ocurrir esta noche.
Adelante, Alex y Michelle.
Bueno, decirles que casualmente este Reed Detmers, que va a pichar contra los Yankees, fue el zurdo de Angelinos que tiró el no-hitter run este año. Y bueno, va a ser un duelo de zurdos, porque nuestro, bueno, de Cuba es zurdo también. Y nada, un dato bien importante que les estoy buscando por acá, es que el señor Néstor Cortés, de Surgidero de Batabanó, en sus últimas 3 salidas, tiene 3 ganados y 0 perdidos, 2,14 con 19 ponches, y en la casa lanza para un 1.96, o sea que prepárense los angelinos esta noche.
Michel Fleites.
Sí, así mismo es. Se espera un excelente duelo ahí entre estos dos muchachos y, bueno, esperemos que Cortés logre salir victorioso. Realmente el muchacho ha dado un cambio de un año a otro sorprendente porque, bueno, ya lo vimos lanzar bien la temporada pasada, pero bueno, lanzaba 3-4 entradas, cuando más 5. Ya esta temporada ha logrado...
Mr. Juan.
No, y una de las cosas que hay que destacar de este jugador, que es lo que dice Pepe, que es el jugador que menos gana, pero con, yo diría que mejor récord en la liga hoy por hoy la de los Yankees, especialmente de toda la liga. 61 ponches en 53 innings. Estamos hablando que está sobre más de un ponche por inning. Este jugador, este gran pitcher, este lanzador, y yo creo que aquí tiene la segunda victoria, posiblemente, el equipo de los Yankees en este partido que se va a visualizar esta noche. Así que ayer apabullaron a este equipo de que no esperaba que pasara eso. O sea, yo diría que le daba a los Yankees, pero que iba a ser más cerrado. 9-1 el marcador ayer.
Correcto.
Sí, le entraron por los ojos prácticamente. Le hicieron cuatro carreras a un pesañazo.
Además del tremendo fildeo que hizo Aaron Judge atrás, quitándole un jorrón casi ya en la última entrada.
Perdón, que yo creo que Michel Fleites está tratando de pronunciarse.
No, que Pepe, que les iba a comentar que anoche, bueno, Montgomery con tremenda actuación, Montgomery haciendo buen trabajo también este año, otra agradable noticia ahí para la rotación de los Yankees, esperemos que se mantenga así.
Mira que estamos hablando de un zurdo cubano que muy poca gente conocía hace un año, en una noche donde van a lanzar, oye esto, Madison Bumgarner, Justin Verlander, Carlos Rodón, Aaron Nola, Robbie Ray, Hyun Jim Ryu, el coreano de los Azulejos de Toronto, también va a lanzar Hunter Green, el novato sensación del Cincinnati, Reed Demers, que ya tiene un juego sin hit ni carrera, Germán Márquez, aquí estamos nosotros hablando, damas. Oh, Jude Darvish, de los Padres. Y aquí estamos nosotros hablando de un cubanito que nadie conocía hace un año en el béisbol de las Grandes Ligas. Y te voy a decir una cosa, comparen los numeritos que los tengo aquí. Por ejemplo, de Justin Verlander, ¿ok? Que no son malos, 6-2 con efectividad de 2.03. Con los numeritos de Néstor Cortés, con efectividad de 1.70. Y ahora comparen el salario, okay, que gana por lo menos 20 veces más. Y ustedes me dicen, ¿con quién se quedan?
No, bueno. Y una de las cosas más impresionantes de Pepe es el promedio de ponche que está teniendo cada 9 entradas. Néstor Cortés no es un pitcher de una velocidad muy grande. Él la recta le camina hasta unas 93 millas y tiene 10.36 ponches cada 9 innings. O sea, está siendo bien dominante y convenciendo con un whip de 0.85. Se le envasa uno menos de uno por inning.
No, hoy por hoy...
No,
adelante, Michel.
No, quería agregar ahí lo que el comentario de Alex. Yo vi en vivo el partido que él le lanzó a los Medias Blancas y realmente me sorprendió mucho la forma en que está combinando sus lanzamientos. La recta no es esa gran recta, como dice Ale, pero como está combinando muy bien con el slider y con otros lanzamientos ahí que están haciendo unos garabatos extraños, como decimos nosotros por aquí, y ya cuando más o menos tiene ahí a los bateadores en su control, le lanza la recta a esa 92, 93 millas ahí a la altura de las letras y parece como que una recta pesada que los bateadores los sorprende y se van atrás y son ponchados fácilmente.
Sí, eso es una de las cosas. Cuando un pitcher tiene variedad en lo que lanza, va a tener más éxito que un pitcher que solamente se basa en la recta y en su curva, ¿no? Que es lo que mayormente lanzan los lanzadores hoy por hoy. Pero hay que destacar Justin Verlander para la edad que tiene, ¿ok? Está teniendo una temporada en sueño también, Pepe. Increíble este jugador con Houston. Claro, estamos hablando de un equipo que puede estar ahí otra vez más en las finales lo que es la Liga Americana. Así que va a ser interesante. O sea, yo creo que entre él, por lo que está lanzando este veterano, y Cortés, por supuesto. O sea, que si sigue así, no hay quien, yo creo que se puede llevar el Cy Young este año también.
Correcto. Una observación, los Yankees son el mejor club de las Grandes Ligas, pero en estadísticas, son el 13º en bateo, en promedio de bateo en las mayores. Caballeros, ¿cómo es posible que el mejor club de las grandes ligas esté en el 13º en promedio?
Sí, realmente, Pepe, ellos están en la posición que están actualmente por cómo se ha comportado el picheo abridor. El picheo abridor ha sido la sorpresa grande. Bueno, Michel lo decía, Montgomery con tremendo año, Néstor Cortés tremendo año, Gerrit Cole empezó muy mal y ha estado mejor en las últimas, salidas, y Jason Taillon se le ve el brazo joven, como lo tenía anteriormente cuando estaban los Piratas, después de tantas lesiones, se le ve ese brazo fuerte como lo tenía cuando era joven, y nada, Severino regresó a 98 millas, después de dos operaciones, de prácticamente estar 3 años sin lanzar mucho.
Correcto, en picheo están en el 3er lugar con efectividad por equipo de 2.91 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Así que tiene mucho más razón de lo que tú te imaginas. Ahora, Michel Fleites, ¿qué es lo que el equipo tiene que hacer? Porque el otro día tú me estabas diciendo que los relevistas, que había un problema con el relevo de medio tiempo.
Sí, ahí hemos tenido ahí algunas lesiones ahí con el picheo de relevo. Tenemos a Chapman fuera y vamos a tener a este muchacho que operaron también. Bueno, el equipo tiene... Esa es la fortaleza, sí, Chocri. Esta es la fortaleza fuerte del picheo de relevo. Siempre lo ha sido ahí en el equipo. Parece que, bueno, en contrapuesta a esto, boom, parece que le está dando un poco más de entrada a los lanzadores abridores para evitar que el bullpen caiga en un cansancio para cuando esté avanzando más la temporada, porque hemos visto cómo los lanzadores de los Yankees a principio de temporada lanzaban solamente 5, 6 entradas cuando más, y ya están lanzando ahora un poquito más. Y bueno, ahí estamos manejando ahí esa situación ahí, vamos a ver ahí cómo sigue evolucionando ahí la temporada.
Realmente, Pepe, en el bullpen ha existido una sorpresa grandísima que se llama Clay Holmes. Clay Holmes vino de los Piratas el año pasado, y cuando los Yankees lo traen de los Piratas, yo dije, bueno, ¿qué le ven a este muchacho que lo traen con 5.40 limpios y es un relevo? Y tiene una sinker desorbitante, entre 97 y 98, y créeme que lo está haciendo súper bien. En estos momentos es el relevo más dominante que hay en la Liga Americana, y bueno, muchos fanáticos Yankees, que como sabemos no son muy simpáticos, ya piden la cabeza de Chapman, tras el desempeño que está teniendo este americano.
Correcto. Bueno, lo que tú me estás diciendo es que los Yankees están ganando gracias a 3 ex Piratas de Pittsburgh en la lomita.
Sí, así mismo es.
Okay. Ya tú ves la lástima. ¿Por qué no nos quedamos con esos muchachitos nosotros, por el amor de Dios?
No, y eso que fue el primer abrido de Tampa. El primer abrido de Tampa era de ustedes también.
Dinero, Pepe, dinero.
Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Muchas gracias a Mr. Michel Fleites por su análisis del béisbol de las grandes ligas. Y muchas gracias también a Alex Rodríguez por todas las curvas que les lanzamos toda la semana. Y si no jonronea, por lo menos conecta foul. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.